Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo. Bienvenidos a todos, esto es Héroes sin Capa, mi nombre es Edinson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020, les acompañaré a lo largo de este episodio. Este episodio en particular es muy especial porque estamos dando una travesía por Colombia, arrancamos en el norte del país, en Maicao, en La Guajira, hacemos una breve escala en Barichara, en Santander. Llegamos a Bogotá y finalizamos esta travesía en Mocoa, en Putumayo. Tenemos tres espléndidas invitadas y quisiera darle la oportunidad a las tres para que se presenten, nos cuenten quiénes son, dónde están, a qué se dedican, cuántos años tienen y cuál es su proyecto del cual vamos a hablar hoy. Arrancamos con Yudelis Zapuana. Yudelis, bienvenida a Héroes sin Capa.
Hola, ¿cómo están? Pues mi nombre es Yudelis Zapuana, del departamento de La Guajira, del municipio Maicao. Soy de una comunidad llamada Maimajasai, que traducido es abundancia de tierra. Pertenezco y lidero una asociación de artesanías llamada Guajapu, que traducido es nuestras manos. Es una asociación que está compuesta por 35 artesanos, incluyendo damas y caballeros, y algunos jóvenes que también se han sumado, como de 17, 18 añitos. Estamos trabajando 100% con la artesanía. Hemos estado manejando el 100% nuestra cultura, rescatando muchos valores de nuestra cultura, como para dejar ese legado a las personas que nos siguen, que son los niños.
Súper interesante, Yudelis. Muchas gracias. ¿El nombre de tu asociación cómo es?
Guajapu.
Guajapu. Guajapu es...
Nuestras manos.
Nuestras manos, súper. Un nombre bien, bien interesante, con significado. Vamos a hacer una pequeña escala en Barichara, Santander, de donde nos acompaña nuestra articuladora de estas grandes iniciativas, Maquis Medina. Maquis, bienvenida.
Hola, Edison. Muchas gracias.
Vamos a finalizar esta travesía con Paola en Mocoa, Putumayo. Paola, bienvenida, cuéntanos un poco más de ti. Bienvenida a Héroes sin Capa.
Hola, buenas tardes. En principio, pues extenderles un agradecimiento muy especial por permitirnos hacer parte de este espacio y poder visibilizar nuestro proceso. Mi nombre es Paola Margarita Chindoy. Pertenezco a la comunidad CAMRAM del departamento del Putumayo. Hago parte de un proceso de fortalecimiento cultural con hombres y mujeres indígenas, con un grupo artesanal que se llama Alpamama, que es de la comunidad escrito en comunidad Inga. Nosotros somos de dos comunidades, Inga y CAMRAM del Putumayo. ¿Qué significa madre tierra, ¿no? Nuestro proceso de fortalecimiento a través de las prácticas culturales lo hacemos muy relacionado con la sensibilización y la importancia que tiene el territorio como base de nuestra existencia. Somos 12 artesanos que venimos pues desde hace 3 años, pues nuestra práctica cultural es una transmisión de saberes de generación, desde nuestros abuelos hasta nosotros, pues como jóvenes que estamos en ese proceso de formación y de fortalecimiento de estas prácticas culturales, adultos que relacionamos el trabajo artesanal con nuestro territorio y con prácticas culturales a través de otras prácticas culturales, además del trabajo en la chagra o las huertas, ¿no? El cultivo y pues todo lo que existe en nuestro entorno, que es nuestra inspiración para el fortalecimiento y el ejercicio de la artesanía también.
Muy interesante, Paola, todo lo que nos cuentas. Yo tengo que confesar que yo acá soy el más ignorante de mi propio país y yo creo que reconocer mi ignorancia y acercarme a ustedes a conocer tanto de la riqueza de nuestro país hace parte de un ejercicio que nosotros en JCI valoramos como el intercambio de culturas y la riqueza de nuestras comunidades. Yo voy a estar hoy aprendiendo un montón gracias a ustedes y a la participación de ustedes en nuestro proyecto. Maquis, cuéntanos quién es María Claudia Medina, dónde estás, qué proyecto estás liderando, cómo estás trabajando con Wonderful People.
Bueno, lo primero que todo, pues agradecer a Edison la invitación y agradecer a mis colegas, tanto a Yudelis como a Paola. Yo me siento muy halagada de compartir con ellas este espacio, porque durante el tiempo que nos conocemos y hemos trabajado juntos, pues para nosotros ha sido un enriquecimiento muy importante de acercarnos a esa Colombia profunda, a esa Colombia sabia, a esa Colombia que tiene tanto que decir y que muchas veces nosotros desde las ciudades no conocemos. Bueno, mi nombre es María Claudia Medina, realmente soy Maquis, ese apodo lo tengo desde que era niña. Yo soy psicóloga y trabajé, digamos, durante mucho tiempo con organizaciones artesanas, terminé haciendo un doctorado en política y sociología y desde el año 2016 con Francisco Campo, mi marido, nos metimos en un emprendimiento que se llama Wonderful People, que básicamente es una marca de moda, de lujo, asequible, que codiseña y fabrica de la mano de organizaciones artesanas diversas, zapatos y accesorios que son originales, únicos en su clase, porque fusionan diseño contemporáneo con legado cultural.
El tema de nuestro episodio de hoy es saberes y tradiciones en el mundo de la moda. Yo creo que es algo bien interesante hablar de cómo Wonderful People se ha encargado de juntar diferentes esquinas de nuestro país, tradiciones y saberes que muy difícilmente se encontrarían, y juntarlos y amalgamarlos en algo que es tan interesante como un producto. Quisiera que ustedes me contaran un poco de cómo han visto este proceso, esta transición de tener sus talleres o sus, digamos, sus prácticas ancestrales en sus territorios y empezar a transcurrir hacia diferentes escenarios de moda donde han estado participando a través de Wonderful People. Yudelis, cuéntanos un poco de cómo ha sido para ti esta transición y este trabajo de co-creación.
Bueno, desde mi punto de vista y corazón, ha sido un trabajo muy hermoso. Es algo que no estaba en nuestros planes. Es algo que nos llegó como uno de esos regalos maravillosos que tú no te esperas. Sí teníamos como ciertas ilusiones de hacer un trabajo que se vea, de hacer un trabajo no solamente para exhibir nuestro patrimonio, sino un trabajo que se visibilice a tal punto que sea valorado por otras personas que no seamos nosotros mismos. O sea, queríamos esa ventanita abierta para aquellas personas que no conocen de nuestra cultura, para aquellas personas que no conocen de nuestra etnia, que sí, que de pronto en el país hay personas que sí conocen la Guajira, que sí conocen el Guayú, que han tratado con personas Guayú, pero que no han profundizado su como ese amor por la cultura o por cada una de las culturas de nuestro país. Entonces, esta oportunidad que tuvimos de trabajar con Wonder es una de las oportunidades más hermosas y más gratificantes, sobre todo para el pueblo guayú, porque a través de ello nos damos a conocer tal y como somos, nos damos a conocer en riquezas, en que no es solo el trabajo que nosotros hacemos y que ese amor que nosotros sentimos por ese trabajo, lo más gratificante es darlo a conocer. Y a través de alguien muy importante llamado Wonder, una empresa muy importante llamado Wonderful People, esa ventana para nosotros ha sido de gran importancia, porque a través de ello muchas personas se han motivado a conocer más de nosotros, a conocer más de nuestra cultura, a conocer y a sentir ese amor y a valorar lo que somos, lo que hacemos, lo que creamos, lo que queremos dar.
Paola, cuéntanos un poco del inicio del viaje para Paola y para las comunidades en Mocoa. Cuéntanos un poco de cómo arrancó.
Nosotros el acercamiento que tenemos con Wonderful People es a través de Maestros Ancestrales, una iniciativa de diseñadores que venían hasta casa del departamento y tuvieron pues la posibilidad de conocer el trabajo de Alpamama, y fue como la espiritualidad también que nos unió al trabajo y a iniciar un camino de trabajo en conjunto con Maquis y con los artesanos. Para nosotros es un impacto muy bonito porque aparte de visibilizar la diversidad que tenemos como pueblos indígenas desde esta zona del país, del Putumayo, donde también podemos como descubrir esas capacidades, mantener viva nuestra esencia, recordar siempre las enseñanzas y mirar que se ha hecho un bonito reconocer ese ejercicio de transmisión de saberes desde nuestros abuelos y poderlo plasmar y transmitir ahora para las generaciones que vienen y dejar el antecedente. Ha sido una experiencia muy bonita porque nos sentimos motivados, sentimos el reconocimiento y desde la espiritualidad sentimos esa conexión, ¿no? De trabajo, donde el quehacer de nosotros como artesanos tiene ese valor y se respeta, ¿no? Porque creo que y pienso que en el contexto social en el que nos encontramos es importante el valor y el reconocimiento también a la esencia o al saber que nosotros queremos transmitir a través de una pieza artesanal como comunidades indígenas. Entonces, ha sido una conexión y un proceso muy bonito que hemos encaminado con Wonder. Y desde la experiencia de nosotros como artesanos, cuando tenemos la posibilidad de hacer la reflexión, siempre reconocemos, es un trabajo de codiseño donde nosotros también podemos transmitir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que es posible. Entonces, es un trabajo en el que nos sentimos pues a gusto y que nos motiva a continuar trabajando.
Maquis, ¿tú qué opinas de tus dos codiseñadoras? Mira qué palabras tan bellas han ofrecido para ti.
Bueno, para mí realmente y para Wonderful People es un privilegio haber encontrado estas dos mujeres, pero estas comunidades, estas dos mujeres porque, digamos, ellos nos han enseñado sobre el valor de esa Colombia, el valor de esa riqueza que tenemos nosotros, y adicionalmente, digamos, ustedes no saben lo que es el acompañamiento de ellas en estos procesos de este momento crítico, oír siempre una palabra de aliento, una palabra de conexión con la madre naturaleza, como que es entrar en un mundo realmente espiritual y en un mundo de la conexión entre amigos, porque yo siento que más allá de que hayamos logrado generar unas piezas de moda de alto estándar y de alto nivel, hemos logrado construir unas relaciones que nos enriquecen todos los días a todos. Y lo que hemos aprendido, mejor dicho, yo públicamente sí quiero dar las gracias porque la generosidad de ellos con estas sabidurías ancestrales de enseñarnos y de acompañarnos y de hacer un diálogo horizontal donde la confianza y el respeto es lo que nos orienta, pues todos los días nos muestra que sí es posible construir esa Colombia de otra manera.
En tu discurso siempre te escuchamos hablar de la construcción de una Colombia que yo concuerdo contigo, todos tenemos que aportar y no tenemos que hacerlo siempre desde un escritorio, que lo hemos conversado un par de veces, desde un escritorio en Bogotá o en una ciudad capital donde se trazan los planes y donde no se tiene el contexto de lo que en realidad pasa en los territorios. Desde tu perspectiva, quisiera que me contaras cómo fue dar el paso, cómo fue llegar a estas comunidades, porque yo no sé si exactamente tú arrancaste trabajando con Yudelis o con Paola, cómo fue llegar y encontrarlas, porque además son dos personas bastante excepcionales.
Bueno, pues la verdad, yo les cuento que aquí yo tengo que darle un papel muy importante a Artesanías de Colombia, porque Artesanías de Colombia ha sido el vehículo que nos ha facilitado los encuentros. En el caso de estas dos comunidades ha sido así. En las comunidades en Santander, nosotros, porque yo vivo acá mucho aparte del año, digamos, hicimos la búsqueda por cuenta nuestra de identificar el grupo de mujeres en Charalá, el grupo de Curití, los presos de la cárcel de San Gil. Digamos, eso es una gestión que hemos ido haciendo a través de el contacto del otro contacto y del otro contacto para llegar a ellos, y porque además yo digo que el universo se alinea a favor de nosotros. Pero con el caso de Yudelis y de Paola, realmente Artesanías de Colombia ha sido la organización que nos ha llevado de la mano a conocer esta maravilla de personas y de culturas.
Yudelis, yo quisiera retomar contigo y que me contaras un poco de cuál es el trabajo que están haciendo con Wonder for People, cuáles son los productos que están haciendo, que están imprimiendo ustedes de su saber, de su tradición en estos productos, y cómo ha sido ese proceso.
Bueno, el trabajo que estamos desarrollando con Wonder es una línea de calzados inspirados en la yogna, que es nuestro baile tradicional. Es un producto de gran valor porque encierra una historia simbólica muy bonita. Por ejemplo, la yogna tiene mucho significado para nosotros, porque en la yogna se manifiesta todo nuestro mundo como wayú. No solamente es nuestro baile típico, sino también encierra muchas simbologías. Y pues fue muy curioso porque nunca antes alguien se había interesado en esa parte de nuestra cultura, que es nuestro baile tradicional. De pronto muchas veces lo veían por internet, de pronto en algunas películas, en algunas novelas se veía, pero nunca habían profundizado o de pronto no se habían interesado en qué significaba para nosotros nuestro baile tradicional. En el momento que empezamos a dar conocimiento sobre esta parte simbólica de nuestra cultura, recuerdo, y Maquis creo que también lo recuerda, que fue un encuentro que tuvimos con ellos con Artesanías de Colombia, cuando estoy dando exposición sobre la yogna. No esperaban, como la línea que se estaba proponiendo era una línea de calzados, no esperaban que la yogna era tan importante y tan sagrado para nosotros, que ese espacio ya llamado Pioy, que es la pista de baile, es tan sagrado que debemos pisarlo con los pies descalzos. Entonces, a raíz de eso, tuvimos como una inspiración más sobre los calzados, y quedamos en que la plataforma del calzado iba a representar la tierra, iba a representar el pioy. Luego de eso, el nombre de la línea, ¿cómo se iba a llamar la línea? No tuvimos que ir mucho más allá, porque teníamos que organizar, teníamos que encontrar un nombre acorde con el calzado y con la cartera, y también que tuviera mucha conexión con lo que se estaba inspirando, que es la yogna. Y por eso es que se llama Wakua, que Wakua traducido en nuestro idioma es nuestros pasos.
Yo al respecto de lo que dice Jude, quisiera añadir algo, y es, claro, cuando tú como equipo de diseño, como marca te enfrentas, nosotros teníamos unas ideas. Pero lo más lindo de todo esto es cuando te enfrentas a la cultura de la comunidad te corrige, te dice, no, esto no es, esto se baila descalzo. Bueno, alcanzamos a sentir pavor todos de pensar que teníamos una línea de calzado y que la yogna, nuestra inspiración, se bailaba descalzo. Muy hábilmente, Yudelis y Claudia, que estaban en el taller, que ya son de la comunidad, dicen, bueno, hagamos algo que corresponda a que sea una cosa muy fina, muy majestuosa, que corresponda al ritual, a la importancia del ritual. Pero yo lo digo públicamente, gracias a ellas logramos superar ese impasse nuestro, que sentíamos que ya lo sabíamos, y como que fue una lección muy importante de entender que cuando tú te acercas a una comunidad, más allá de lo que puedas estudiar, la comunidad tiene un conocimiento y una verdad que hace parte de su cultura, y es la que estamos dispuestos a construir conjuntamente, desde cómo se llama la colección, cuál va a ser la estética, cuál va a ser el nombre, porque estos son acuerdos de co-creación que se hacen conjuntamente.
Muy interesante, además, porque eso implica la humildad de la propia marca frente a la cosmovisión de la comunidad y de todo lo que implica su cultura, y entender que no es que una vaya por encima de la otra, sino es la representación de lo que se quiere hacer y de lo que se quiere transmitir a alguien en particular, y en este caso es un cliente. Tú tienes un reto, y el reto es después llegar al mercado y decirle al cliente, mire, esta es la historia que hay detrás de este producto, esta es la cultura, la riqueza, el valor que uno percibe en su proceso de co-creación. La idea, más allá de que ustedes quienes están involucrados en la marca, su principal tarea es transmitirla al cliente y que él entienda que además de comprarse un par de zapatos, está comprando una pieza de arte que involucra toda una cultura y una cosmovisión alrededor de ella. ¿Cómo ha sido esa experiencia de transmitir ese valor?
Bueno, yo la verdad creo que esto es una cosa que tampoco estoy yo sola. Aquí hay un equipo de gente valiente que está con nosotros y que creemos todos en esta propuesta de poner ante el mundo toda esta diversidad cultural que tenemos nosotros. Entonces, digamos que el mismo modelo de negocio lo que busca es conectar el origen del producto con el cliente final, porque nosotros somos conscientes que hoy hay un mercado de nicho en la moda que no solamente le interesa que el producto cumpla con sus ideales estéticos, sino que cada vez quiere más que coincida con unos valores, con una producción justa, con una repercusión desde el punto de vista ambiental, lo menos de negativa. Y yo creo que el gran desafío nuestro y en la que todo el área de comunicaciones y de mercadeo busca es cómo llegamos a ese cliente final para hacerlo partícipe. Nosotros no creemos que el cliente final sea el final del encadenamiento. Creemos que esto es un modelo de negocio que es circular y que se va alimentando. Y nuestra aspiración, que así será, digamos, con Yude y con las comunidades Wayuu y con los Kamsah y con las diferentes comunidades, es que en la medida en que todos vamos impactando y más consumidor informados hay y más conciencia hay, pues la dinámica será cada vez más virtuosa y podremos impactar más gente y mantenernos en ese impacto.
El equipo es parte esencial de esta tarea de transmitir este corazón que dejan todos en el producto. Yo quisiera preguntarle a Paola sobre su producto. ¿Cómo ha sido el desarrollo de su colección? ¿Cómo fue el darle el nombre? ¿Cómo ha sido el trabajo de ese producto que en particular hoy podemos encontrar?
Nosotros tenemos como dos, pueden llamar, líneas de producción. Bisutería en Shakira, hacemos unas capelladas para zapatos también. Pues desde el acercamiento que tuvimos con Maquis, nuestra simbología implementada en las capelladas fue el murciélago. Inicialmente, pues a nosotros nos parecía como curioso entre nuestros compañeros, porque ante nuestra diversidad de simbología, pues la simbología que íbamos a plasmar en estas capelladas iba a ser el murciélago. Pero entonces, para nosotros, como comunidades indígenas, el papel que desempeña o el significado que le hemos dado es al ser portador de alimentos, portador de semillas, que también portan alimentos, medicinas, conocimiento, sabiduría, espiritualidad. Entonces, el murciélago voló. Nuestra esencia también, nuestra existencia, visibilizar que a través de nuestra artesanía como tal, de acuerdo a nuestras enseñanzas, es el telar, el tejido en huanga, y fue de una pieza de un chumbe tejido donde extrajimos la simbología. Esa es otra de las líneas que tenemos con Wonder, la elaboración de chumbes para bolsos, correas para bolsos. Ahí, pues anteriormente, de acuerdo a nuestra historia, no teníamos lapiceros ni pizarras, mucho menos ahora con la tecnología donde escribir. Pero nuestra historia y nuestra existencia, nuestro día a día, se lo plasmaba en el tejido del telar del chumbe. Entonces nuestras sabedoras, nuestras artesanas, ellas escribían historias y transmitían historias, conocimientos y enseñanzas a través del chumbe. Entonces, el murciélago es una de las simbologías que hacen parte en el del chumbe, y fue de donde se extrajo la simbología que íbamos a plasmar en las capelladas. Y la simbología que se plasma en los chumbes para en las correas para los bolsos está muy, muy inspirada al territorio. Implementamos mucho la simbología del sol, de la tierra, los cerros, precisamente como les manifestaba inicialmente, para nosotros el territorio, y en la medida en que podamos resaltar y a través de nuestras piezas también transmitir la importancia del cuidado y lo que para nosotros significa el territorio, lo vamos a hacer, y siempre tratamos como de transmitir eso, ¿no? Como la importancia de nuestra Tzbatzana mamá, de nuestra madre tierra, para la existencia de las comunidades indígenas, y no solamente para las comunidades indígenas, sino para toda la humanidad, ¿no? Pensando como en un bien, pues en una protección y en una salvaguarda, pues para las generaciones que vienen en camino. Entonces, pues se ha hecho ese proceso de codiseño, también nos han hecho parte, siempre manteniendo la esencia de lo que somos como comunidades indígenas, una es muy participativa, donde nosotros también podemos transmitir de lo que es posible, lo que no, un aprendizaje constante, porque pues tenemos en la Chaquira, se pueden plasmar algunas simbologías, ya están plasmadas, ¿no? Pero para este proceso tuvimos que extraerla del chumbe y pasarla a la Chaquira. Entonces, como descubrir también esas capacidades, ¿no? Que tenemos de transformar lo que tenemos conservando la esencia siempre.
Edison, yo creo que algo muy interesante que está anotando Paola y que para nosotros ha sido muy importante también es como nada se hace y respetando, sino construyendo conjuntamente. Es decir, los artesanos aprueban los diseños y los construimos de manera colectiva. Igualmente se visibiliza el trabajo porque ese es uno de nuestros valores principales de la marca, es mostrar y no apropiarnos de ninguna simbología que no nos pertenece, por un lado. Y por otro lado, sí es introducir, puede ser una variedad de materiales o otras cosas para sorprender un poco a ese consumidor final. Tanto en el caso de Yudelis, como cuando intentamos trabajar con otra tela, con otros materiales, el pellón, que es una técnica tradicional, y plasmada en unos zapatos, digamos que tiene un tema de innovación. Y en el caso, por ejemplo, del grupo de Paola, cuando ella habla de los chumbes, introducimos un material que se llama chenille, que es, digamos, un material de alta moda, pero que obviamente resulta espléndido cuando está tejido en una huanga y es absolutamente único.
Muy cierto, yo creo que el respeto y lo que tú mencionas muchas veces, el respeto por la propiedad de eso, no es que ahora Wonder for People sea la dueña de eso, sino es una co-creación de la materialización de un saber que tienen las comunidades.
Una pausa, ya regresamos.
Hola a todos, soy Diana Ibáñez, productora general de Héroes Sin Capa, un proyecto que hacemos con mucho cariño para contar las historias de jóvenes excepcionales que están cambiando el mundo. Queremos aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado este 2020 y decirles que JCI Bogotá sigue adelante. Esperamos que ustedes, sus familias y allegados estén bien en estos momentos de dificultad y los invitamos a ser solidarios y ponerse en los zapatos de quienes no pueden quedarse a salvo en su casa. Desde JCI queremos ayudar a promover proyectos y emprendimientos culturales que están pasando tiempos difíciles. Por eso, te invitamos a compartir estas iniciativas e historias en tus redes sociales y seguir apoyando todos los proyectos. Suscríbete a nuestro podcast en Apple o Google Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita y recuerda visitarnos en las redes sociales y nuestra web. Allí están todos los detalles de los programas y actividades de JCI Bogotá. Nuestro mundo hoy está convulsionado y en JCI seguimos adelante. Si tienes entre 18 y 40 años, anímate, vincúlate a esta red de jóvenes que han decidido adoptar un rol activo en la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Aplica para ser miembro en jcibogota.org.
Regresamos con mucho más de Héroes Sin Capa.
Yo quisiera preguntarle a Yudelis y a Paola sobre el impacto de sus trabajos en las comunidades. ¿Cómo ha sido pasar, digamos, empezar ya que sus comunidades reconozcan que hay alguna asociación, hay un grupo de artesanos que está saliendo, que está vendiendo, que está co-creando, que están entrando en dinámicas que no sé, pero yo supongo que son dinámicas que no son muy naturales en la generalidad de la vida de la comunidad. Yudelis, cuéntanos un poco tú, sí, cómo has visto el impacto de tu trabajo en la comunidad.
Bueno, como te decía antes, era algo que no esperábamos, pero sí era algo que deseábamos. En el momento, pues, que yo transmito la información, cuando Artesanías de Colombia me llama y me cuenta sobre el proyecto y me cuenta sobre la marca, me cuenta sobre la empresa interesada en trabajar con nosotros, por un momento me cohibí porque no sabía quiénes eran las personas, no sabía a qué me iba a enfrentar, porque si algo tengo que resaltar de esta empresa, Wonderful People, es su gran respeto sobre la cultura y sobre las riquezas indígenas. Cuando tuvimos la oportunidad de saber de ellos, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Y muchas veces cuando yo voy y le digo, bueno, yo voy como representante, pero fui como que más dispuesta a decir que no que a decir que sí.
Que decir que sí.
Porque es que ya hemos pasado por muchas situaciones y ya hemos visto muchas situaciones en nuestra comunidad Wayuu en general, el departamento de La Guajira. Muchas personas han sido explotadas. Muchas personas han sido, les han desvalorizado su trabajo, porque de pronto son personas que no han sabido defender lo suyo, de pronto son personas que no han tenido esa fortaleza de decir no cuando hay que decir que no, y de decir que sí y por qué hay que decir que sí. Estaba, como te dije, estaba como que más dispuesta a decir que no, porque yo decía, bueno, si ellos me salen con este cuento, yo les salgo con otro. Si ellos me salen con este cuento, yo les salgo con otro. Porque es que, primero por el nombre, Wonderful People, o sea, jamás pensamos que era una empresa colombiana. Pensamos que era una empresa extranjera, por el nombre en inglés. Yo tenía ciertas dudas, pero no era algo que yo tenía que aclarar con Artesanías de Colombia, sino directamente con ellos. Obviamente sí, yo acepté la invitación, pero yo dije, no, yo quiero encararme con esas personas y ver cuáles son sus intenciones y cuáles son sus propósitos. Pero no, en el momento pues que me encuentro con esas personas, hermosas personas, maravillosos seres humanos, y lo que yo más pude discernir de ellos es su respeto hacia nosotros. Y creo que eso fue como que el gancho, esa fue como que la conexión total que hubo con ellos, porque cuando nosotros hablamos de lo que realmente es para nosotros la yogna, que en esa simbología fue que se inspiraron, cuando nosotros le hablamos sobre lo que realmente es para nosotros la yogna, y de hecho cuando expusimos el significado y el valor que tiene y lo sagrado que es, que debemos bailarlo con los pies descalzos, en un momento ellos se cohibieron de seguir con el proyecto de la yogna. Pero añadido a eso, les fuimos como explicando, y o sea, no era una manera de decirles que no, sino simplemente que ellos tuvieran conocimiento de la magnitud, del valor sí, que tenemos sobre ese tema. Entonces, ya cuando nosotros fuimos dos personas, recuerdo mi hermana y yo, y creo que eso fue el mayor impacto, el respeto. Ese respeto, ese amor y ese valor que ellos sintieron sobre nuestra cultura, creo que fue el mayor impacto. Cuando yo transmito eso a la comunidad también se queda asombrada y queda como que en mucha confianza de trabajar con esta empresa, porque conseguimos algo que en muy pocas personas, en muy pocas empresas se ven, que es el respeto por lo nuestro, el valor hacia lo nuestro. Independientemente de cualquier valor monetario, independientemente de cualquier valor agregado a los productos, yo creo que el respeto y la integridad fue el impacto mayor en la comunidad.
Yude, muchas gracias. A mí me emociona mucho oírte porque porque es como absolutamente maravilloso tener esa retroalimentación de parte tuya, porque creo que nosotros al aproximarnos a ustedes, lo que más queremos, más que todo, es que sintamos que son relaciones respetuosas y de confianza y que las construimos juntos.
Quisiera remitir la misma pregunta a Paola y que nos contara cómo ha sido el impacto de este trabajo y en general de empezar a llevar todos sus saberes y sus tradiciones al mundo de la moda. Paola, cuéntanos un poco cómo ha sido ese impacto en la comunidad.
Como grupo siempre ha habido como el sentimiento de gratitud a Wonderful People por hacernos parte de esta iniciativa, y siempre en la medida que ha sido posible y que sea posible se lo voy a transmitir a Maquis, porque nosotros como grupo pues estamos conformados hace 3 años, perdón, 4 años, ya vamos a cumplir 4 años, de lo que estamos como Alpamama, ¿no? Aunque nosotros desde siempre como nuestra práctica y como legado siempre hemos venido ejerciendo el papel de artesanos dentro de nuestra comunidad, el hecho de habernos organizado y de habernos juntado nos permitió abrirnos a estas posibilidades de un trabajo conjunto, de un trabajo de equipo. Y en principio fue como descubrir esas capacidades y adquirir la experiencia nueva para todos de trabajar con una empresa, de medir nuestra capacidad de producción, de explorar nuevos diseños, nuevas técnicas de trabajo, ¿no? Porque pues es el tejido que hacemos nosotros para Wonderful People, es un tejido plano, muy similar a una manilla, pero no es una manilla, ¿no? Tiene como manejar unos moldes, unas tallas, ¿no? Entonces es todo un aprendizaje muy bonito. Pienso que ese es el impacto más grande que hemos tenido nosotros, de hacer esa retroalimentación, ese fortalecimiento, incrementar nuestras capacidades, incrementar nuestro conocimiento. Y como dije desde el principio, desde el respeto, desde el diálogo, la palabra, acá como equipo, como grupo, contar con la disposición de ellos también, y siempre están como a la expectativa y es una motivación, ¿no?, al trabajo. Entonces, siento que como comunidades indígenas, ante las diferentes situaciones que se nos han presentado, el temor más grande que teníamos de dar a conocer quiénes somos, qué hacemos, de dar a conocer nuestra esencia, el significado de nuestras simbologías, todo ese proceso, era como de no saber a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Con qué personas vamos a tratar. Pero como dice Yudelis, al encontrar un equipo de personas con que lo hacen sentir parte también de su familia, parte de su proceso, es una motivación también que le da a uno para motivar a los compañeros y también para hacer sentirnos parte de una familia. O sea, lo siento de esa manera y es un aprendizaje. Para mí la vida es una constante diaria de aprendizaje, y para nuestro grupo también, entre ese fortalecimiento de enseñanza y aprendizaje.
Yo acá quiero hacer una pregunta que es muy interesante, sobre todo para ti, Paola, porque ya hemos hablado del impacto que deja en la comunidad, en las comunidades, en las propias asociaciones y grupos de trabajo de artesanos. Pero a mí me sorprende, siempre hay una pequeña dualidad entre ser joven, sin experiencia, ser subestimado, y la relación con los ancestros, con los sabedores, con quienes tienen el conocimiento y la experiencia. Quisiera que me contaras, porque yo sé que tú eres muy joven, ¿cómo ha sido esa experiencia de tomar a tan corta edad los saberes de tu cultura y ayudarlos como a transmitir a través de los medios que Wonderful People pone a disposición de ustedes? ¿Cómo ha sido esa travesía como joven dentro de este proceso?
De hecho, para mí ha sido fundamental mi familia, pues nosotros como comunidades indígenas siempre vamos basadas en el consejo, el diálogo y la palabra. Porque cuando hicimos el acercamiento con Wonderful People, estaba pues al frente, o he estado al frente del grupo, Alpamama, y soy la más joven de todos, ¿no? Entonces, cuando se nos brindó la posibilidad, se nos abrió la posibilidad de trabajar, era asumir la responsabilidad también de involucrar a mis compañeros y también cómo involucrar los saberes y los conocimientos de mi comunidad. Somos Inga y Kamtra, el conocimiento de las dos etnias, de las dos comunidades. Y me ha parecido un aprendizaje muy bonito y me he fortalecido y me he enriquecido como persona porque he aprendido de mis compañeros, me he fortalecido de ellos, me he fortalecido de mis abuelos, de nuestros sabedores y también me he fortalecido de Wonderful People, tanto para motivar a mis compañeros, para mantener el diálogo, para sentirnos parte del proceso y siempre prevalecer como el conocimiento y las enseñanzas de nuestros abuelos, ¿no? Porque tenemos una responsabilidad, siento la responsabilidad que lo que estemos haciendo ahorita o el accionar de ahora van a ser también los frutos que van a ir cosechando las futuras generaciones, ¿no? Porque no es un proceso que se queda aquí o que termina aquí, sino que es un antecedente para las generaciones que vienen. Entonces, ha sido un proceso de responsabilidad, un proceso de aprendizaje basado en el diálogo, en el consejo, en la palabra y el respeto. Entonces, como joven, pues me da mucha alegría ser parte de estos procesos porque he incrementado mi aprendizaje y cada día me convenzo más de la importancia de que aunque el contexto actual en esta zona del Putumayo, tal vez carecemos o tenemos limitaciones de territorio para poner en práctica todas nuestras prácticas culturales, en alguna medida tenemos y tenemos la posibilidad de generar conciencia, de sensibilizar y de articular a más personas este proceso de fortalecimiento y la transmisión de los saberes ancestrales.
Pues para mí un gusto poder escuchar un concepto de estos porque yo sí soy un convencido de que los jóvenes tenemos que adoptar este papel y me alegra encontrar jóvenes como tú por todo el país ahora. Cuando vemos que en los territorios son incluso aún más responsables, más respetuosos, más comprometidos que nosotros en las ciudades, pues para mí es un honor poder charlar contigo, Paola, y con ustedes.
Edison, y para nosotros también ha sido. Es decir, Paola, y lo digo aquí públicamente, es como, ella tiene un alma sabia. Entonces ella es capaz de tener en la alegría y en la palabra siempre algo ahí. Y creo que ha asumido como una gran representante de su comunidad un papel importantísimo dentro de la organización artesana. Y pues nada, yo sí quiero hacer ese reconocimiento y creo que esa Colombia tendrá otro futuro con personas como Paola, como tú, Edison, y como muchos de la gente que está dentro de la comunidad de Yudelis también que solamente necesitamos estos espacios para poder mostrarnos ante Colombia, ante el mundo y abrir esas ventanas de oportunidad.
Yo quisiera invitarlas para cerrar este episodio a que me cuenten una anécdota de algo gracioso o algo que dejó una enseñanza muy grande o una anécdota así muy, muy interesante para contar, para que deje una lección para todos los oyentes que están escuchando el podcast. Maquis.
Yo quiero retomar lo que dijo Yudelis porque eso fue demasiado sorpresivo, nos generó miedo, pánico, pero también fue muy divertido la forma como Yudelis y Claudia lo resolvieron. ¿Ustedes se imaginan lo que es una marca de zapatos y de accesorios que se encuentra con una comunidad indígena que además el conocimiento la tiene ella, pero nosotros pensábamos que nosotros teníamos pues la propuesta más maravillosa y era hacer unos zapatos. Cuando Judy le separa y dice, no, pero es que el problema es que el baile se baila descalzo. No, yo creo que la cara de pavor de nosotros era, pues, empaque.
Se les cayó el referente.
¿Sí? Sí. Mejor dicho, preciso, yo lo creo único que no podíamos hacer era proponer lo que propusimos. Y al final, pues como de manera muy divertida y anecdótica, Yudelis y Claudia lo resuelven riéndose diciendo, bueno, hagamos unos zapatos maravillosos y elegantísimos. Pero es que la lección un poco es, a veces te acercas al otro desconociendo la realidad del otro y creyéndote que tú te la sabes. Entonces, como que para mí siempre será muy divertido pensar como la paradoja de que una marca de zapatos y la única propuesta que se le ocurre es una propuesta que la comunidad baila descalza, ¿no? Era como muy, muy divertida.
Fue muy divertido porque hubo como un silencio total. Recuerdo las caras, todos callados. Y yo miro y veo a todo el mundo asombrado, Artesanías de Colombia, todos los que estaban ahí presentes, todos como que quedaban y diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero no, yo continué con mi exposición como si nada. Yo sí me di cuenta de la preocupación, el porqué de la preocupación. Se detuvo el tiempo en ese momento, pero ya después todo fue risa y risa porque hasta los de Artesanías de Colombia se preocuparon. Pero sí,
siempre te lo agradeceré, Jude, haberme encontrado una salida.
Y invitar a los que están oyendo este podcast para que si tienen la oportunidad de encontrarse o en la página web o en alguna tienda de Wonder, los zapatos van a ver cómo en la suela está la simbología, que es algo bien, bien bonito. Paola, anímate a contarnos una anécdota.
Pues como casos graciosos no, pero sí como... Pues desde mi formación siempre ha estado como ir asumiendo retos, ¿no? En la vida hay que asumir retos y la vida es una constante de aprendizaje. En el tejido del chumbe, pues nosotros tenemos una, antiguamente era con fibra natural, pues el contexto ha ido cambiando, se ha ido ocupando materiales sintéticos. Y pues nos han propuesto una, no tengo el nombre de la materia prima, una de la que mencionó ahorita Maquis,
que chenil,
que queda muy, muy bonita, que queda como algodoncito. Y sí, otra sí. Que era como terlenca, como no tengo el referente. Y que con mi madre, ella es la artesana de chumbe, dijimos, sí, hagamos el intento y vamos a poderlo. Fue como la enseñanza del querer poner nuestra simbología en ese tipo de material, porque la simbología no se notaba, no rendía. Mi mami decía, pero por Dios, o sea, yo he tejido de todas las maneras, pero esto no me da. Y en algún momento del tejido, del chumbe, hacíamos como esa reflexión en que está bien asumir retos, ¿no? Pero también como decir, bueno, hay cosas que sí es posible, no es posible. Y fue también donde miramos el respeto que tiene Wonder for People hacia nosotros de asumir que en ese tipo de material no se puede tejer, no va a quedar bien. Y pues también era un sacrificio acá para nosotros como artesanos hacerlo, pues porque no nos iba a dar. Entonces es como ese aprendizaje y ese diálogo, el de asumir retos, pero también ver que la vida está de posibles y de cosas que no se puede hacer, pero que hay que arriesgarse también en la vida, hacer cosas nuevas.
Yo quisiera enfatizar eso de Paola, porque creo que ellas en especial se han atrevido a utilizar materiales diferentes, a ir más allá, y creo que eso al final es lo que se plasma en una pieza de moda absolutamente original, pero repleta de conocimiento, ¿no? Creo que ellos se atreven, y Yudelis y el grupo de Yudelis también, porque se han atrevido a utilizar otras telas, otros materiales, y creo, inclusive, Yudelis, si para terminar contaras, por ejemplo, la forma en que ellos tejían el peñón era de manera individual, y cómo logran hacer unos marcos de tejido donde ya es un tejido colectivo. Eso mismo está pasando en el Putumayo también, cómo se están atreviendo todos a innovar y nos estamos atreviendo a entrar con materiales de moda importante, que sitúan, digamos, todos estos códigos artesanales en un sector de la moda de alto estándar.
Bueno, sí, retomando lo que dice Maquis, la técnica peyón lo hacemos en un telar mínimo como de un metro por 50. Ahí siempre trabajamos, estábamos acostumbrados a trabajar con nuestro metro 50. Resulta que cuando nos llegan las telas inmensísimas para trabajar con los calzados de Wonder, empezamos a ver, bueno, sí, vamos a trabajar con esto, y la idea era cortar la tela de acuerdo a los marcos con los cuales nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Pero cuando empezamos a mirar sigilosamente, no había por dónde cortar esa tela. Y si cortábamos, dañábamos algunas capelladas y no podíamos hacerlo. Entonces dijimos, creo que la tela más larga fue de casi de 4 metros. Y nos tocó hacer un marco casi de 4 metros por... Sí, no recuerdo muy bien el ancho, pero el largo sí era casi 4 metros. Exactamente. Y en vez de cada quien trabajarlo en su casa, sino que los artesanos se tenían que reunir en una sola casa y varios trabajar. Podían trabajar 6 artesanos en una sola pieza. Y eso fue una innovación increíble. Desde ese entonces se utilizan los marcos grandes, trabajan varias personas en un solo marco. Y ha sido excelente.
Yo quisiera preguntarle a Maquis, ¿a dónde has llevado todos estos diseños y todos estos trabajos, todas estas piezas que has trabajado con Paola, con Yudelis y con los otros grupos de...
A ver, intencionalmente las hemos llevado a las tiendas en Colombia y hemos vendido por la página, pero más o menos el 30% de los clientes que Wonderful People tenía antes del COVID, antes de que estuviéramos cerrados, son extranjeros. Entonces, eso nos demuestra que tenemos un gran camino por recorrer para afianzar la marca en Colombia y para tomarnos el mundo, para llegar al mundo, a diferentes mercados y a diferentes regiones y mostrar, digamos, toda esta riqueza cultural que tenemos detrás y pues con esta maravilla de colegas seguir caminando.
Yo sé que has estado en pasarelas con diseñadores de talla importante. Cuéntanos algunos de esos.
Sí, nosotros cuando ganamos Maestros Ancestrales, desfilamos en una colaboración con Atelier Cromp en una pasarela de Inex Moda. Ahora estamos invitados a, como una de las marcas seleccionadas, a Bogotá Fashion Week, que esta edición de este año va a ser virtual, pero también estuvimos en Nueva York en una feria que se llama Wanted Design, con productos nuestros y con una acogida muy impresionante de parte del mercado internacional.
Excelente. Es la muestra de cómo el trabajo de las comunidades, del todo el proceso de co-creación se puede llevar muy lejos y que seguramente, y esperamos, este episodio sirva de inspiración para que muchos de nuestros oyentes empiecen a cambiar su chip de consumo y empecemos a ver el valor detrás de productos como estos. Para finalizar, yo quisiera que cada una me dejara un pequeño mensajito para los oyentes de este podcast, que son jóvenes, emprendedores, líderes culturales, gestores en comunidades, para que se animen a desarrollar proyectos como el de ustedes, para que se animen a hacer relaciones, a construir relaciones de respeto y de largo plazo con comunidades, con proyectos de emprendimiento como este. Un mensaje.
Bueno, pues yo quiero decirles a todos que cuando actuamos juntos, las cosas pasan y pasan de manera mágica y de manera importante. Y el otro tema que quiero decirles es que Wonderful People no es una idea, es una realidad y lo estamos haciendo. Cada vez somos más porque creo que se juntan las voluntades y los saberes bajo el respeto y la confianza. Y decirles también que Colombia tiene toda la oportunidad y toda la riqueza para jugar un papel muy importante en la globalización, pero que depende de todos y cada uno de nosotros en creer en lo nuestro.
Paola.
Pues de mi parte, pues invitarlos a todos y todas a unir fuerzas, a generar conciencia de un trabajo en equipo, un trabajo que se base del diálogo y el respeto, que nos atrevamos también a descubrir nuestras capacidades, asumir retos y que estemos dispuestos al aprendizaje del día a día, que nosotros vivamos una vida feliz, orgullosos de lo que somos, orgullosos de nuestras raíces, de nuestro origen, sin desconocer quiénes somos y dándole el valor desde nuestro propio sentimiento y desde nuestro propio corazón a lo que tenemos, a la riqueza cultural que disponemos en nuestro país como comunidades indígenas y como jóvenes, pues también emprender un camino de fortalecimiento y que asumamos que nosotros somos el presente, pero también el futuro, ¿no? De nuestra sociedad. Y que en nuestras manos tenemos una responsabilidad bien grande que pese a nuestro contexto como está actualmente, con ese cambio tan constante al que nos enfrentamos día a día, hagamos y aportemos desde nuestra vida al fortalecimiento y alcanzar una sociedad feliz, en paz y con mucho amor.
Qué bello, muchas gracias por tu mensaje, Paola. Yo creo que es muy pertinente en épocas como esta, donde lo que queremos es vivir felices y buscar el bien detrás de acciones como estas. Yudelis.
A las personas en general, nunca trabajen solos. Nunca trabajen solos, atrévanse siempre a luchar por lo que quieren, atrévanse siempre a trabajar fuerte, nunca acepten palabras de desánimo. Todo es una experiencia en esta vida, todo les traerá experiencia. Y si algún indígena escucha este mensaje, nunca se avergüencen de sus raíces. Creo que esa es la mayor riqueza que podemos tener, nuestros conocimientos ancestrales. Es lo más grande y lo más valioso que podemos tener nosotros como indígenas.
Qué bonito mensaje, porque yo creo que es bien importante. A las tres, un agradecimiento inmenso por acompañarnos en la sesión de hoy. JCI tiene las puertas abiertas para ustedes en cualquiera de nuestros 10 capítulos a nivel local o en nuestras más de 5.000 capítulos a nivel internacional. Y muchas gracias por aceptar esta invitación para estar en Héroes Sin Capa.
Yudelis Zapuana es artesana indígena wayú. Paola Chindoy es artesana indígena del Putumayo. Las dos son empresarias aliadas del emprendimiento Wonder for People que dirige Maquis Medina, socia fundadora invitada en este episodio. Los invitamos a oír Héroes Sin Capa en Spotify, Apple o Google Podcast o su plataforma favorita. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá la pueden encontrar en jcibogota.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Ana María Mejía y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio de la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.